Bueno, vamos a comentar a la audiencia que vamos a hablar de la vía navegable troncal que tiene Argentina. Esta es la hidrovía, como la llamamos. Es una ruta por agua de los ríos Paraná, de Las Palmas y Río de la Plata, y que permite la salida al océano a las embarcaciones de carga, por supuesto, de comercio de distintos productos. Tenemos una entrevista, está al aire Martín Ayerbe, presidente del Foro Naval Argentino Hipólito Bouchard y dirigente del Movimiento Industrialista Nacional. Bienvenido, Martín. Jessica Rondán te saluda desde Nacional Santo Tomé Corrientes. ¿Cómo estás?
Buenos días, Jessica. Un abrazo muy grande para todo Corrientes.
Igualmente para vos, Martín. Bueno, ¿cuál es la postura que debemos tener los argentinos, o por lo menos conocer para entender sobre la hidrovía? Tiene tanta historia como el mismo país.
Sí, y principalmente un protagonismo nacional, federal, provinciano, que se convirtió en doctrina internacional con la política de nacionalización de la banca y el comercio exterior de Juan Manuel de Rosas, y el impedimento de la intrusión inglesa de la doctrina de la libre navegación de los ríos interiores. Doctrina inglesa a la cual los argentinos manifestamos con claridad. Ellos nos dicen que liberemos el río. ¿Liberarnos de quién? De nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es la conveniencia para el argentino que liberen el Támesis a la navegación argentina? No, lo que nos conviene a nosotros es el 100% de la navegación de la cuenca del Paraná que quede para la bandera nacional. El 100% de la navegación es el 100% de la reserva de carga del flete fluvial argentino, a lo cual, mediante convenios con el Paraguay, mediante convenios con Bolivia y mediante convenios con el Brasil, podríamos los argentinos compartir con nuestros hermanos de la patria grande, de acuerdo al volumen de cargas que ellos operen, y si hay cosecha en Paraguay para sacar por la vía navegable, bueno, de acuerdo al volumen de cosecha declarado, tiene que haber un volumen equivalente de bodega para transportar esa cosecha. Entonces Paraguay tiene que tener una flota que tiene que equivaler al tamaño de la producción que moviliza de su propia economía. Lo mismo Brasil, lo mismo Bolivia, lo mismo Uruguay. Ahora, lo que observamos es que bajo la bandera paraguaya, que es una bandera de desregulación, donde a los trabajadores les pagan menos, donde no hay cargas sociales, donde no hay régimen jubilatorio, donde hay una política de desregulación, se intenta desregular la Argentina para equipararla con el Paraguay. Bueno, es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. No necesitamos más desregulación, más flexibilización laboral en la Argentina. Lo que necesitamos es apoderarnos del mercado de carga de la cuenca del Paraná a través de trenes de barcaza argentinos, un plan de construcción de 2.400 barcazas, que es lo necesario para manejar estas cargas, en la provincia de Santa Fe, El Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Hay laburo abundante para todas las provincias ribereñas.
Sí, Martín, ¿cuál es la crisis naval argentina de la que se habla? ¿Tenemos soberanía sobre nuestros ríos? ¿Qué pasa con la exportación de los alimentos, metales que comercializamos? Bueno, estuviste hablando también acerca del precio, ¿no? ¿Hay un precio razonable para esta comercialización? Te pregunto desde el desconocimiento.
Lo que ocurre en este momento en la cuenca del Paraná no es la crisis de la marina mercante, tal cual lo quieren presentar aquellos que fueron responsables de la desregulación, la privatización en la década de 90. Porque la empresa Marúa, que está abandonando la bandera argentina, es una empresa mexicana que estaba quebrada y que el caballo Suárez armó una operación de prensa y propaganda de humo keynesiano allá por el año 2012, manifestando que volvía Marúa a la bandera nacional. No, es una empresa quebrada, radicada en México, a la cual mediante esa maniobra le licuaron el pasivo con fondos del Estado argentino. Un acto vergonzoso, no un acto de soberanía. Y ahora, ¿cómo pagan esos piratas? Con la moneda de los piratas. No tienen lealtad con la bandera nacional. tienen lealtad con el dinero. Y el dinero es la bandera de los ingleses y de los yanquis. Entonces, nosotros lo que necesitamos es constituir una empresa de transporte, una corporación argentina de transporte del Estado, para poder empezar a ejercer el flete fluvial y el flete marítimo, el comercio exterior, todo lo que tiene que ver con navegación. Para ello, con la diputada Fernanda Vallejos, el diputado Hugo Yasky y Marcelo Kenin, hemos vuelto a presentar el proyecto de creación de una empresa de líneas multimodales argentinas para el siglo XXI, una corporación de transporte que opera con camiones, con trenes, con aviones, con barcazas y con barcos. Uh-huh. Esto significa que la corporación va por la cadena total de valor del transporte argentino y no solamente por algún eslabón. Entonces, con esta bajante del Paraná en este momento, ¿qué deberíamos estar haciendo ya? Tema que también estamos trabajando en este momento con Fernanda Valle. La flota, que necesita un calado de 10, 12 metros para navegar el Paraná, para ir hasta Rosario y Santa Fe,
sí,
no puede entrar. No hay profundidad suficiente.
Claro.
Entonces, es el momento indicado, la oportunidad, donde ya no hay excusas ni de liberales, ni de keynesianos, de que no se puede, no nos da la correlación de fuerza, no, más adelante. No, es ahora. Porque las barcazas navegan con una profundidad de 3 metros. Estoy hablando de las barcazas grandes, las barcazas tipo Paraná, que son de 60 metros de largo y 18 de ancho y 3 de profundidad. Entonces, en toda la cuenca del Paraná, desde Formosa hasta la salida del Río de la Plata, el Paraná tiene más de 3 metros, con los cuales los trenes de barcazas podrían operar con o sin bajante. Lo otro es poner una red redundante de transporte, que significa que nosotros tenemos que unir al puerto de Rosario con el puerto de Bahía Blanca, atravesando la provincia de Buenos Aires con el ferrocarril provincial. Porque desde allí nosotros tendríamos la posibilidad geoestratégica de distribuir cargas en el caso de un acontecimiento producto, no solamente del clima, sino de que Brasil tiene atrapado el río y la compuerta cerrada. Entonces, ¿qué necesitamos? Más allá del signo político que gobierne en nuestra hermana nación del Brasil, los argentinos tenemos que resolver por nosotros mismos nuestros temas. Entonces, una red ferroviaria, una troncal que vaya desde Rosario, atraviese la provincia de Buenos Aires y distribuya en el puerto de Quequén, que es de aguas profundas, donde la mayoría de las multinacionales que cargan en Rosario bajan hasta Quequén y completan carga que no pueden completar bodega en Rosario por la profundidad. Y hacia allí bajar hacia el puerto de Puerto Madryn, en la provincia de El Chubut. Eso nos permitiría una red redundante en donde, si no podemos salir con buque, salimos con barcaza, y en el caso de no poder salir con barcaza, salimos con tren. Pero no frenamos el comercio, no frenamos la actividad, no frenamos la producción. Esto es pensar verdaderamente en la Argentina, respetando a aquellos que trabajan, que labran la tierra, aquellos que transportan, aquellos que producen. Esto es un pensamiento que es en defensa nacional.
Martín, bueno, leí una nota y creo que resume todo lo que estás explicando, que decía, ¿no?, como título, por una empresa estatal multimodal, eficiente y ecológica. ¿Por qué se critica la estatización de la hidrovía?
Porque son amanuenses de capital extranjero, que no lo hacen meramente por un alineamiento ideológico o por un tipo de opinión determinada. No pueden demostrar, los que están alineados en esos términos, no pueden demostrar cuál es el éxito de Ñandenú. ¿Cuál es el éxito del dragado de Ñandenú? ¿Cuál es el beneficio que al país le trae tener a la dragadora belga facturando en la Argentina? Entonces, ¿quiénes son? Son los que están asociados con Ñandenú y reciben de su paga lo que quieren, que las cosas sigan tal cual están. Nosotros tenemos un proyecto de ley que es el Fondo de Desarrollo de Industria Naval, que es un gravamen del 2% a todos los fletes del comercio exterior, que hoy facturan 7.000 millones de dólares las multinacionales. Nosotros, con un gravamen del 2%, nos hacemos de 140 millones al año, 400.000 dólares por día, que nos permitiría todos los días ir, por ejemplo, al astillero corriente de Buñisky y decirle: bueno, Buñisky, basta de llorar, vamos a pelear por el trabajo argentino. Usted ha logrado construir plataformas petroleras offshore para Tailandia. Está demostrada la capacidad de la mano de obra correntina en la industria naval. sobrada capacidad tiene Corrientes. Bueno, ¿qué necesitamos? Una política que permita que los trabajadores tengan laburo. Entonces vamos a llevar $400.000 a Guñiqui para que reacondicione el astillero, que se está pudriendo al sol por falta de trabajo, no por otra cosa, porque falta trabajo. Porque si hay laburo, las máquinas andan, las grúas andan, el muelle está limpio, no hay chatarra, anda todo si hay laburo. Porque el laburo genera orden y limpieza. Y el día siguiente vamos también, nuevamente, con todos los compañeros de Santo Tomé, Guñiqui, $400.000 más, compra chapa, $400.000 más, compra maquinaria, $400.000 más, pagarle los sueldos a los muchachos. Así se hacen las cosas. No con planillas contables de Excel del Ministerio de Economía de los keynesianos, que no manejan nada físico y todos son numeritos en el aire. Las cosas se hacen así en la Argentina. Ahora, este gravamen del 2% recauda sobre la flota internacional $140 millones. Toda la clase política se opone a estos proyectos, porque hace 20 años que los venimos presentando. Y fíjate que nadie se opone a que Ñandenul le cobre a las multinacionales el 4%. Nosotros planteamos un 2% por $140 millones. Ellos cobran entre el 4 y el 5, porque en realidad Ñandenul cobra entre $300 y $400 millones al año. ¿Por qué? Por una tarea elemental que es dragar un pontón con un motor, una bomba, para chupar barro del río. Tarea que realizó el Ministerio de Obras Públicas con las propias dragas nacionales históricamente, bajo la égida de Asociación Trabajadores del Estado, que es a donde debe retornar la actividad. Porque la Asociación Trabajadores del Estado ha sido, con el proceso de privatizaciones, ha sido barrida de la actividad de dragado, se la redujo a una mera actividad de control de la cota del río y el señalamiento, y todo se trasladó a la facturación de la multinacional. Entonces, nosotros, desde esta concepción, nos podríamos hacer de ese impuesto del 2% para financiar las construcciones navales argentinas, que son 120 buques graneleros, los 15 portacontenedores, los 40 buques petroleros y las 2.400 barcazas para el Paraná. Entonces, lo que permite el gravamen del 2% del Fondo de Desarrollo Naval es este ciclo de producción a 35 años para hacernos de nuestra flota y ejercer la reserva de carga, la mitad de los fletes del comercio exterior. Ñandenul no nos deja nada. Ñandenul se lleva todo. El doble de lo que nosotros pretendemos recaudar. Y no deja ningún trabajo en la Argentina. Sin embargo, bajo este régimen nosotros crearíamos 25.000 puestos de trabajo en la industria naval, en todos los astilleros, en Corrientes de Guñiqui, en Río Santiago, en Astarza, en Mestrina de la Boca, en Príncipe Menguipenco, en Sanín, en Alianza, todo lo que cerró porque sus muelles están ocupados en una burla y en una broma cruel del destino, que donde se producía valor agregado nacional de industria naval, hoy son playas de acopio de contenedores de valor agregado extranjero rodeados de villas miseria, como ocurre en el partido de Avellaneda, que aquello que fue próspero y que daba trabajo bien pago, hoy es acopio de mercancía extranjera y rodeado de villas miserias, con los argentinos viviendo en una condición abyecta. Entonces, este plan de trabajo son 25.000 puestos de trabajo en los astilleros, 35.000 puestos de trabajo en la industria naval partista que provee de insumos, de piezas y de partes para los astilleros, todo lo la pyme que está a su alrededor, y cuando esos trabajadores industriales gasten su salario en menos de 30 días, los argentinos que le brindan servicios, que les hacen la comida en la rotisería, que les hacen el remis, que le cortan el pelo en la peluquería, todos esos argentinos que se ganan la vida de otras actividades, se genera un reflejo por ese salario de un trabajo y medio más. Un trabajo y medio más. O sea que serían 90.000 trabajos más, por un total de 150.000 puestos de trabajo, que es el tamaño de la fuerza laboral que requiere la industria naval argentina.
Martín, bueno, dejaste sumamente explícito, ¿no? La desregulación, que también todo tiene que ver con el imperialismo, seguimos hablando de lo histórico y que al parecer persiste. Hablaste de los países colonialistas que son funcionales a las grandes potencias. Te pregunto cuál es la postura del gobierno del presidente Alberto Fernández y bueno, con respecto a los proyectos de ley que se proponen.
Bueno, no tienen política para esto. Lo decimos con todo respeto, ¿no? Pero hay que decir la verdad. Con la verdad bien ceñida a nuestros lomos. Y con la coraza de justicia. Entonces, no tienen política. No la tuvieron nunca. Y no la tienen ahora tampoco. Sin embargo, desde el Ministerio de Transporte, su jefe de gabinete, Herrea, nos ha convocado al Ministerio de Transporte para pedirnos opinión. Así que nos hemos presentado con Romina Cortaberría de la provincia de Buenos Aires, Diego Chanoa y Dolores Torcianti, de los equipos programáticos del Movimiento de Liberación Nacional, y hemos dado opinión, presentado los proyectos de ley y abordado también, además de la reserva de carga, que es el mercado por 3.500 millones de dólares para el país, el Fondo de Desarrollo Internacional, que es el financiamiento para los barcos, la empresa de transporte estatal, que es la que tiene que volver a ser pionera e impulsar nuevamente la navegación argentina, que va a permitir un régimen general y favorable para todos, incluso con quienes tenemos diferencias ideológicas profundas, muy profundas, como la sociedad rural argentina. Pero el régimen beneficia incluso a la sociedad rural argentina, no solamente a nuestros compañeros de la Federación Agraria, con los cuales sí tenemos afinidad patriótica, política, de pensamiento, porque el defender la cosecha favorece a todos, a los chicos de la Federación Agraria y a los oligarcas de la sociedad rural. Y en ese caso, la Argentina con flete marítimo internacional propio, lo que permite es defender los precios de la cosecha. Esto lo explicó Juan Perón hace 70 años atrás de manera elemental. Los ingleses pagaban $250. En el mercado de Chicago valía $700 la carne. Pero a nosotros nos pagaban $250. Perón le dice, bueno, muy bien, vamos a venderlo, pero a $500. Los ingleses dicen, no, eso es el doble de lo que pagamos. No, eso es la mitad de lo que va. Vamos a ver quién aguanta más. Si ustedes que tienen el apetito, o nuestra carne en buques de carga refrigerada, porque las líneas de frío argentino permitían que si los ingleses se negaban a comprar, pusiéramos proa para cualquier otro país del mundo, y la carne argentina, todo el mundo la quisiera consumir. Es un privilegio comer carne de pastura, de la pampa húmeda, con la calidad que tiene y la trayectoria durante décadas, siglos de producción de la mejor proteína animal del mundo. Entonces, en este aspecto, cuando nosotros planteamos el rol pionero del Estado, lo que ocurre es que a quienes están en función de gobierno les resulta todo muy grande, muy 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 ambicioso, y manifiestan que, bueno, tendríamos que tratar de empezar por algo paso a paso. Bueno, le dijimos, creemos un armador estatal. Esto se lo propusimos al Ministerio de Transporte la semana pasada, lo que estoy contando. Y como nosotros somos gente que somos criollo gaucho matrero que vivimos al claro de luna y nuestra vida es a la intemperie, no tenemos ningún problema en contarlo, porque no tenemos secretos con nadie. Entonces les planteamos que una línea marítima argentina se hace fácil y casi sin dinero, porque charteando un buque a casco desnudo, alquilando un buque, poniéndole capital argentino, marineros argentinos, inscribiendo esa sociedad del Estado en la Administración Federal de Ingresos Públicos, empezamos a operar en una semana y hacernos de cargas con buques alquilados, contra órdenes de compra en astilleros argentinos que reemplacen esas unidades alquiladas por unidades nuevas y den trabajo en la industria naval. El barco lo vamos a tripular con 30 obreros nada más, pero para hacer el barco necesito 2.000 hombres durante 2 años por lo menos. Entonces esto es un planteo directo que hemos hecho, que más allá de la sanción de las leyes de reserva de carga, más allá de la sanción del FODI, más allá de la sanción del MA 21, si hay voluntad política, estamos dispuestos a hacernos cargo de la conducción de esto. Porque los gremios hoy están llorando porque perdieron 30 miserables puestos de laburo por un buque de Maruga que nunca fue argentino y que se pasó a la bandera de conveniencia. Y lo que nosotros estamos planteando no es ir a ver y a llorar a ver si el empresario extranjero se apiada de nosotros. No, vamos con la empresa del Estado a navegar, hagámonos del mercado de carga, alquilemos los buques a casco desnudo, tripulémoslo con los argentinos, y a partir de ahí empieza un impulso de desarrollo a partir de apoderarnos de las líneas marítimas internacionales y de los convenios que tenemos que realizar con los países. En 2015, la soja que valía $550 en el mercado de Chicago, la pizarra de Chicago decidió a su arbitrio que pasara a valer $350. Esa caída de $200 la tonelada degeneró un quebranto a la Argentina de más de 10 mil millones de dólares en su balanza comercial. La balanza argentina está entre 60 y 70 mil millones de dólares al año de exportación. Eso la castigó con 10 mil millones de dólares, el 15% de la balanza comercial. Y ahí que vino Axel Kicillof, ministro de Economía. ¿Qué ocurrió en ese momento? Tuvieron que devaluar, tuvieron que depreciar la moneda argentina para poder sostener las cuentas del Estado por un arbitrio del mercado de Chicago. Distinto sería si nosotros tuviéramos nuestros buques graneleros y firmáramos convenios comerciales con la China, que es nuestro principal comprador, y estableciéramos un precio justo en el tiempo en el cual no existan estas maniobras que no son oscilación de los precios, son maniobras imperiales para deteriorar los términos de intercambio en contra de las naciones periféricas del capitalismo y a favor del alto valor agregado de las naciones del centro del capitalismo en el norte. Entonces, esto es una herramienta, el flete marítimo es una herramienta de defensa nacional.
Martín, estamos recibiendo mensajes, te están escuchando desde diferentes lugares. Alguno de los mensajes dice: gracias por invitar a Martín Ayerbe, es el único que pone en agenda los temas que realmente nos importan a los ciudadanos. Otro de estos mensajes, nos saludan y acá están esperando escuchar a Martín Ayerbe de Social 21 desde Avellaneda, Buenos Aires. Y también dice otro mensaje: al fin alguien sin excusas, traigan una urna, quiero votar a este muchacho de presidente. Otro de los mensajes también que recibimos a nuestra línea de teléfono: buen día y bien por el compañero Martín Ayerbe, por fin alguien que explica claro y conciso un plan verdadero para generar trabajo industrial argentino que tanta falta nos hace. Vamos con este patriota, saludos y muy bueno el programa, Romy de Capital Federal. Así que explotó. Explotaron las líneas de Radio Nacional Santo Tomé con esta entrevista, Martín.
Qué lindo. Bueno, agradezco mucho. Pueden encontrarnos por redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y, bueno, todas estas cosas, TikTok, yo qué sé, estas cosas que se están creando. Y además, le agradezco muchísimo a los compañeros de militancia que ayudan, porque yo soy analógico, soy generación 76, ¿viste? Así que todo este mundo no es el que más me gusta. Nosotros somos la generación que pasó del disco de vinilo al cassette. Entonces, uno se siente un poco agobiado por este mundo que tiene que atender, pero bueno, para dar una síntesis, ¿no?, sobre este tema de la navegación fluvial, ¿no?, de nuestra cuenca del Paraná. Hay que recuperar el río. Nosotros necesitamos recuperar el río para nuestro pueblo. Y eso significa que nuestro pueblo pueda volver al río a pescar, pueda volver al río a tener una navegación, no de gran escala multinacional, de buques de 200 metros de largo, sino que vuelvan las chalanas, que vuelvan las chatas autopropulsadas, que empiece a haber un movimiento donde los criollos puedan recuperar la vida del río. Y la injerencia de las multinacionales orienta a la prefectura argentina en contra de los argentinos. Entonces, hay que recuperar un orden geopolítico y eso va a permitir que recuperemos un orden social. ¿Viste cómo era en una época, cuando éramos chicos, de que había un policía en la cuadra de consigna? Sí. Y nuestras madres, nuestras abuelas, le llevaban un termo con café porque el tipo estaba chupando frío la noche. Y había un respeto. Bueno, eso existió, esa Argentina existió. Bueno, con la prefectura debe ocurrir lo mismo. La prefectura debe defender el sagrado interés del criollo argentino, no el sagrado interés del capital multinacional, porque eso no es sagrado. Entonces, desde la llave fluvial vamos a abrir el sistema multimodal para quedarnos con el pedazo argentino, que es el 100% de la navegación del río, y así el 50% del flete marítimo internacional. Porque Estados Unidos no va a abrir el Mississippi a los paraguayos. Los franceses no van a abrir el Sena a los bolivianos. Los alemanes no le van a abrir el Rin a los uruguayos. Y los chinos tampoco el Yangtze, ni los ingleses el Tamer. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que nacionalizar el comercio exterior y unir la patria con logística de liberación nacional es lo que nosotros denominamos nación y pueblo en armas. Así como en la vuelta de obligado en hace 150 años. Y esto no es un concepto amenazante o testimonial para inflar el pecho, sino porque el pueblo, quien defiende la nación, se constituye como organización del trabajo argentino, la producción, la logística y la defensa del territorio nacional, así defiende su mercado interno. Como lo hicimos con Rosas, con una derrota táctica del instrumento militar en la vuelta obligado, pero que se convirtió en victoria estratégica del pueblo que se negó a comerciar con sus enemigos. Y esa es la verdad argentina. Una filosofía que quiere paz, pero no por delante de la felicidad de nuestro pueblo. Porque también queremos libertad, pero no por delante de la justicia social. Porque el argentino prefiere, más que ser libre, ser justo. Porque quiere realizarse, quiere vivir bien, pero en una comunidad en la que todos se puedan realizar, sin dejar a nadie atrás, para que vuelva a reinar en esta patria el único apotegma con el cual el criollo hace de la ética su ley, que es que aquí nadie es más que nadie. Y para eso es el Estado empresario argentino, el signo y la materia de la liberación nacional.